Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este jueves, 16 de enero. ¿Habrá alto el fuego en Oriente Próximo o saltará todo por los aires en el último momento? Esto es lo que nos preguntamos todos a esta hora. Y muy especialmente es lo que se preguntan los familiares del centenar de israelíes secuestrados por Hamás en Gaza desde hace 15 meses. Los rehenes que se suponía que iban a empezar a ser devueltos a sus familias a partir del día de hoy, en varias fases, eso sí, y sin que sepamos aún cuántos serán devueltos con vida y cuántos muertos. El gobierno de Netanyahu denuncia que en el último momento los negociadores de Hamás se han retractado de algunos puntos del acuerdo para encarecer sus exigencias y el presidente israelí ha reaccionado aplazando la reunión de su gabinete que debía ratificar el armisticio. Por si fuera poca tensión, esta misma mañana el ejército israelí ha bombardeado la franja otra vez. Ha causado 70 muertos. A la manera de un siniestro broche a esa ofensiva implacable que ha destruido Gaza. Sobre Netanyahu está ejerciendo presión el ala dura de su gobierno, porque sí, los hay más duros que él. Ministros ultranacionalistas que creen que este alto el fuego solo beneficia a Hamás, porque podría tener la ocasión de recuperarse. Así que a esta hora reina la incertidumbre absoluta en Oriente Próximo. No sabemos si cesarán los bombardeos, no sabemos si volverán los secuestrados a abrazar a sus familias, si empezará algún día la reconstrucción. Por eso resulta un poco ridículo la competición egocéntrica entre Biden y Trump, y entre partidarios de Biden o Trump, por apropiarse de un mérito que ni siquiera se ha consumado aún. Lo razonable es pensar que el trabajo de la administración saliente, a través del secretario Blinken, ha dado su fruto. Y también es razonable pensar que sin el poder de persuasión de Trump, del presidente entrante, no se habría alcanzado el acuerdo. Pero lo que debería importarnos es si se cumplirá o no, y por cuánto tiempo. Lo que debería importarnos es si podrá entrar ahora la ayuda humanitaria de una vez, si las familias rotas podrán reunirse, si hay un plan viable para que el terrorismo no vuelva a gobernar Gaza. Porque más allá de lo que ocurra en las próximas horas, el futuro de Oriente Próximo le tocará administrarlo sí o sí a Donald Trump. Él impulsó con acierto los acuerdos de Abraham, que buscaban crear lazos entre el mundo árabe y el judío, orillando a Irán. Y fue por eso por lo que Irán, que odia cualquier posibilidad de entendimiento con Israel, reaccionó promoviendo la masacre del 7 de octubre. Ahora, la fuerza militar israelí ha logrado descabezar o debilitar a los títeres iraníes en la región, Hamás, Hezbollah, los hutíes de Yemen. ¿Pero va a ser capaz Estados Unidos de convencer a Israel de que apueste por la paz? ¿Podemos esperar la formación de un gobierno aceptado por el pueblo palestino, quizá bajo protectorado egipcio o emiratí, hasta que la devaluada Autoridad Nacional Palestina esté en condiciones de asumir el mando? ¿Y es Netanyahu el hombre adecuado para transitar por ese camino de diplomacia después de tanta muerte y de tanta destrucción? Pero todo esto son conjeturas políticas, cuando todavía no han cesado las acciones militares. Ojalá Netanyahu comprenda que la piedad es a veces la única expresión de la inteligencia estratégica y la mejor despedida a una carrera llena de sombras. Y ojalá el comportamiento de los palestinos deje de dar la razón a los que les acusan de que nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la mesa del Congreso aplaza la decisión de si Pedro Sánchez se somete o no a una cuestión de confianza, exigencia que ha puesto Puigdemont sobre la mesa para seguir apoyando al gobierno. Entre tanto, el líder de Junts ha recibido esta mañana en Waterloo, en Bélgica, a Oriol Junqueras. Y judicialmente el protagonista del día es Íñigo Errejón, quien comparece hoy ante el juez tras la denuncia por agresión sexual que ha presentado contra él la actriz Elisa Mulia. Ambos han entrado en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid sin verse, tal y como ha solicitado la denunciante. Este caso ha supuesto el fin de la carrera política de quien fuera cofundador de Podemos y portavoz de Sumar. Contamos que 50 personas han muerto al naufragar el cayuco en el que viajaban frente a las Islas Canarias. Así lo denuncia la ONG Caminando Fronteras, que afirma que 44 de ellas eran de origen pakistaní y que habían salido el pasado 2 de enero desde las costas de Mauritania. El Papa ha nombrado miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos al sacerdote español Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota Romana desde marzo de 2021. Y desde su apertura, la Catedral de Notre-Dame de París ha recibido 860.000 visitantes, con una media de 29.000 visitantes diarios, varios miles más que antes del incendio, y muy cerca del Museo del Louvre, que recibe 30.000 al día.
Y en los deportes, Lamine Yamal, la estrella del Barça y de la selección española, se sitúa ya entre los mejores del mundo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Con 17 años se ha convertido en la referencia del Barcelona por su brillante juego y sobre todo por sus pases de gol. Anoche, nueva exhibición ante el Betis en la Copa, y se discute si es ahora mismo el mejor futbolista del mundo, Víctor Navarro.
Un gol, dos asistencias, cinco regates, siete recuperaciones, marca los números del joven de Rocafonda en 75 minutos anoche ante el Betis, que permitieron ese pase a cuartos de final de Copa. Montjuïc enloqueció con las filigranas de Lamine Yamal, su asociación con Koundé en la banda derecha y su compenetración con Rafinha o Pedri son claves para que el Barça de Flick vuele en este 2025. Lamine Yamal lleva 9 goles y 13 asistencias esta temporada, solo tiene, como decís, 17 años, ya posee una Euro, una Supercopa, y en el Barça ya se frotan las manos con su carrera en el club Leven, con el 10 a la espalda y sosteniendo el Balón de Oro.
A Gaby le preguntamos anoche por la comparación con Leo Messi.
Claro que puede marcar una época, pero al final es... Yo veo una tontería compararlo con Messi, porque Messi es único y no va a haber nadie como él, igual que no va a haber nadie como Iniesta, Busquets y Xavi. Al final cada uno es como es y hace su propia historia, ¿no? Y Lamine para mí es el mejor hoy en día y espero que siga así.
Tenemos 5 equipos clasificados para los cuartos de Copa. Los 5 son de primera: Barcelona, Atlético, Valencia, Getafe y Leganés. Hoy conocemos los otros 3. Salen de estas eliminatorias Atlético, Osasuna, Real Sociedad, Rayo y Real Madrid Celta. Tiempo de juego, 7:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Más de 300 kilómetros al día para recibir un tratamiento de radioterapia. Es la odisea que vivió Ana Patricia, Ana Pac, como le gusta que la llamen, durante casi 3 meses. Ella es de Soria, tiene 43 años y hace 3 le diagnosticaron un cáncer colorrectal. El diagnóstico implicaba un tratamiento de quimioterapia, que sí recibió en su hospital, y también radioterapia, que no había posibilidad de recibirlo en su ciudad. Así que la solución era trasladarse hasta el Hospital Universitario de Burgos. Un viaje de ida y vuelta diario de más de 300 kilómetros para un tratamiento de poco más de 10 minutos. En total, 9.000 kilómetros, Jorge, en 30 días.
Así que los enfermos de cáncer, Pilar, tienen 3 opciones para afrontar el tratamiento. O mudarse de ciudad durante un tiempo, o coger una ambulancia que hace la ruta, o viajar por su cuenta haciendo un trayecto de más de 300 kilómetros diarios entre ida y vuelta. Ana Patricia decidió ir por sus propios medios porque la ambulancia hace parada en muchos pueblos y el trayecto se eterniza. Así que durante ese mes su padre, su hermano y algún amigo fueron los encargados de llevarla al hospital.
Sí, es que es la España despoblada, pero de alguna manera también podríamos decir que es la España desatendida, que nos lleva a reflexionar hasta qué punto el lugar de nacimiento determina la asistencia sanitaria en España.
Pero ante la situación, que es la que es, Ana no se quedó quieta y, como gran aficionada al ciclismo, que es, pues puso en marcha la iniciativa Pédalo Vida para insistir en que se pusiera en marcha la unidad de radioterapia del Hospital de Soria, que tenía un proyecto que está paralizado.
Sí, pues vamos a ver cómo están ahora las cosas. Ana Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Funciona ya la unidad de radioterapia del Hospital Santa Bárbara de Soria?
No funciona actualmente. Sí que está construido el búnker, está construido el edificio, ahora la unidad de día oncológica está en funcionamiento y contamos con un espacio nuevo para recibir los tratamientos, pero la máquina en principio está, porque los políticos sí que se hicieron sus fotos, pero la unidad no está en funcionamiento.
Vaya. Ana Patricia, tú tienes que volver a iniciar un tratamiento porque has tenido una recaída. ¿Eso significa que vas a tener que volver a empezar con el maratón de los 300 kilómetros diarios?
Exactamente. Además, se lo he dicho a vuestra compañera, empiezo justamente este lunes. Y bueno, pues sí que las promesas de políticas que llevan muchísimos años, más de 15 años con este tema de prometiendo la unidad de radioterapia, porque hablamos que la radioterapia es el tratamiento habitual para los enfermos de cáncer. El 70% de los tratamientos oncológicos necesitan radioterapia, o sea, que es algo como muy usual que no tenemos en una capital de provincia como es Soria, o sea, que es un tratamiento muy, muy común. Y a mí me toca otra vez, por desgracia, tener que volver a vivir este periodo.
Tengo entendido que te tenías que levantar a las 5 de la mañana y que el traslado en coche se te hacía bastante duro. O sea, que ¿tienes miedo de tener que revivir lo mismo ahora o qué?
Sí, porque los efectos secundarios los tienes que vivir en viaje. Y claro, los efectos secundarios que tiene una radio con quimio, pues son vómitos, son diarreas. Y todo eso lo tienes que vivir en un trayecto, en una carretera que apenas tiene servicios, porque pues no hay áreas de servicio, bares, como muy en muchos puntos, y te toca hacerlo en cunetas y bueno, pues con la incomodidad que eso supone, porque haga frío o calor, tú tienes que desplazarte y tienes que vivir eso. Y bueno, pues eso, los desplazamientos, los madrugones, pues eso, a las 5 de la mañana para ponerte en camino para recibir un tratamiento que, como habéis dicho, es que dura 10 minutos y llega.
Claro, o sea que el problema también está en eso, en esos desplazamientos. Fíjate, un estudio del año 2020 de la Fundación Matrix decía que un 11% de la población española sufre ese déficit de accesibilidad a servicios hospitalarios. Es decir, que tienen que hacer grandes desplazamientos para llegar a determinados tratamientos en un hospital. Es verdad que no siempre se pone el acento en que no haya centros especializados, porque muchos especialistas lo que dicen es que, bueno, lo que hay que mejorar precisamente son esos traslados. A lo mejor no en cada pequeña ciudad de provincia puede haber un gran hospital o un centro con todas las especialidades, pero sí que se mejore ese transporte. ¿Tú esto cómo lo ves, Ana? ¿Qué solucionaría el problema? Por lo que además tú sigues luchando a través de Pedalo Vida.
Sí, bueno, a ver, yo tengo la esperanza y tenemos la esperanza desde Pedalo Vida que esto llegue ya a su fin. Y nosotras, como Pedalo Vida, dejaremos de manifestar y de seguir haciendo este trayecto en bicicleta cuando la unidad de radioterapia esté en funcionamiento de verdad, no como ahora. Las últimas noticias que tenemos y que han salido en prensa es que para mayo esta unidad de radioterapia estará en funcionamiento, así que pues toda la población de Soria podremos disfrutar de este servicio. En cuanto a los transportes, como dices, pues un poco lo que dices, tener calidad, porque ahora se comparten, normalmente intentan, pues que si eres de Soria, juntar a todos los que vivimos en Soria para realizar este viaje, pero sí que hay gente que son de pueblos, de zona de pueblos, que se tienen que desplazar a otros pueblos para recoger a otros pacientes, por lo que suman más kilómetros a lo que ya tienen que desplazarse. Por lo tanto, entiendo que, pues como mejoría, que somos pacientes, que estamos en unas condiciones vulnerables, pues que facilitaran un poco esos trayectos, que fueran cómodos, que fueran personalizados, que eso supone unos costes, pero que tendremos que pensar en la calidad de los pacientes.
Sí, porque son muchos kilómetros, la carretera, como tú dices, a lo mejor no es demasiado buena, no hay suficientes áreas de servicio y encima es que si ya tienes que madrugar de por sí, si vas con tu coche privado te lleva alguien, si encima te vas en la ambulancia que ponen, en muchos casos creo que hay gente que tiene que levantarse a las 4 de la madrugada, ¿no?, para poder acceder a estos servicios. Bueno, pues queda trabajo por delante. Lo que sí te deseamos, desde luego, Ana, es un tratamiento en este caso menos duro a ser posible y una muy pronta recuperación, ¿eh?
Muchas gracias, eso espero también. Confío plenamente en la salud pública.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Es que es duro, ¿eh? A ver si Renfe cumple su palabra, porque claro, también 300 kilómetros para 10 minutos de tratamiento.
Sí.
Pero, en fin. Bueno, la historia que nos ha contado Ana refleja una de las cruces que tiene el sistema sanitario en España, pero este país tiene también muchas cosas positivas si hablamos de salud pública. Por ejemplo, un récord además que se suele batir año tras año. Se ha batido otra vez en 2024. Es el récord absoluto de trasplantes. Es que gracias precisamente a un trasplante, Irene Nevado puede celebrar cada año 3 cumpleaños: su fecha de nacimiento, el día en que recibió su primer trasplante de pulmones y el día en que recibió el segundo, porque tiene fibrosis quística y desde los 18 años sabía que tarde o temprano iba a tener que pasar por esta solución. La primera vez fue a los 27, tras esperar más de año y medio, un tiempo en el que su vida se paró en un largo paréntesis que finalmente mereció la pena.
Y lo recuerdo muy bonito de llegar. Todo el mundo sabe que vas al trasplante. Y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno, me fui a hacer una placa porque te hace una radiografía y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, qué alivio, por fin. Sobre todo es el por fin.
Por fin,
madre
sí.
Mía. Sí, neverita sí. Con tus pulmones.
¿Verdad? Es, impresiona mogollón, y eso que no es nuestro caso. Bueno, todo fue bien los primeros años, hasta que un cúmulo de circunstancias hizo que su sistema inmune los rechazara. Así que otra vez tuvo que enfrentarse a 2 años y medio de espera para volver a recibir esa llamada mágica. Este nuevo camino tampoco ha sido fácil, pero también ha tenido un final feliz.
La palabra rechazo para un trasplantado es lo que más miedo da. Pero luego, pues por suerte tenemos una medicina estupenda. A mí me tratan en Puerta de Hierro, la verdad que muy bien. Y no pierden la paciencia los médicos. Tú lo ves como, uy, otra vez, no sé qué, el abismo. Y al final es que como un rechazo es como algo normal. Y nada, ya he superado el rechazo y ahora pues con medicación nueva.
De hecho, Irene se ha valido de su experiencia para crear una red de apoyo que acompaña a personas como ella, personas que están en lista de espera para recibir un órgano que les permita empezar o seguir con su vida.
Bueno, Irene es una de las miles de personas que simbolizan ese éxito extraordinario del sistema español de donación de órganos. Durante 2024 se llevaron a cabo 6.464 operaciones. Es un dato histórico, como cuenta Beatriz Domínguez Gil, la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
En resumen, 2024, nuestro récord en número absoluto de donantes fallecidos, de tasa de donantes por de población, ahí tienen las cifras, y un crecimiento de 9% con respecto a 2023. Superamos además ese objetivo que nos habíamos planteado, los 50 donantes por millón de habitantes.
Más de 50 donaciones por millón de habitantes. Este dato es todavía más llamativo si lo comparamos con los países de nuestro entorno.
Países como Italia alcanza una tasa de 29 donantes por millón de habitantes, Francia 27,6, Alemania apenas alcanzaba los 12 donantes por millón de población y la Unión Europea en su conjunto apenas alcanzaba los 23 donantes por millón de población. Es decir, que más que duplicamos o triplicamos la tasa de donación de cualquier país de nuestro entorno.
¿Qué te parece,
Jorge? Es increíble, ¿eh? Duplicar la tasa de donación. Fíjate que cuando buscamos motivos para la autoestima nacional, a veces no pensamos en esto, pero es muy importante, ¿no?
Sí, hay que resaltarlo y mucho. Como bien decías, en el mundo solo Estados Unidos se acerca, pero no llega al nivel de España de donación. Este es un éxito, como dices, de la sanidad en el conjunto de España, porque un trasplante urgente puede implicar una cadena de vida que lleve un corazón, por ejemplo, desde La Coruña a Cádiz en tiempo récord. Ese mecanismo funciona aquí en España a la perfección.
Fíjate que la región, esto ya me ha llamado la atención, la región con diferencia que tiene el porcentaje más alto de donantes de España es Cantabria.
¿Sí?
95 donantes por cada millón de personas. Acabamos de escuchar que Alemania tiene 20. 95 donantes por cada millón de personas. Después viene Navarra con 76 y Murcia y Extremadura que superan los 60 donantes por millón. Todos los tipos de trasplantes han aumentado. El más numeroso es el renal, con 40.000 intervenciones, pero el que ha pegado una subida muy significativa es el pulmonar. Ha crecido un 30%, y eso que es una de las intervenciones médicas más complejas de realizar. En este asunto, desde luego, y es para estar orgullosos, España está por delante del resto del mundo.
Pues son noticias que desde luego nos gusta compartir, nos gusta poder contar y, como tú dices, además hace que nos sintamos orgullosos. Esta noticia, bueno, esta la vamos a contar dentro de un ratito en el programa. Vamos a hablar de unas gaviotas que se han aprendido el horario del recreo de un colegio para poder robarles a los niños su merienda. Es que son tremendas.
Son las gaviotas de Hitchcock,
son,
¿no?
Tremendas, o sea, totalmente. Si la comida está de por medio, son capaces de cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a esta noticia, pero antes, ¿a ti te gustan los pájaros? Lo de los pájaros es muy controvertido. O sea, hay gente que le encantan y gente que no le gustan tanto y gente que le dan mucho miedo. Pero que yo, bueno, no sé si es que tenemos algún atavismo raro con la película de Hitchcock o qué.
Pero vamos a ver, pájaros hay de muchos tipos. O sea, a lo mejor las gaviotas no le gustan a la gente, o los
o
cuervos.
O las palomas.
Pero hay, no sé, un cóndor de los Andes, o una
un gorrión,
águila imperial.
Por ejemplo.
El gorrión es muy simpático,
pues
la verdad.
Sí,
es el más
sí.
humilde y el más inteligente, porque se adapta a todos los entornos.
Bueno, ¿te gustan o no te gustan los pájaros? ¿Les tienes miedo? Ya digo, hay gente que les tiene miedo en general a todo tipo de pájaros. ¿Eres de los que siempre tiene pájaros en casa, o siempre en tu casa ha habido, pues no sé, un canario, un periquito? Queremos que nos lo cuentes, esas notas de voz, al WhatsApp del programa, al 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso, Converti, tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cuando eres un chaval, como era mi caso, hace ya unas cuantas décadas, no tantas, pues el recreo era el momento más esperado del día, salir al patio. ¿Para qué? Para jugar al fútbol, claro, en mi caso. Para cambiar cromos también.
Para jugar a la comba.
Para rajar de los profesores, para tomar el almuerzo que te ha preparado tu madre, en fin.
Sí.
Pero en ese momento tan placentero de la infancia, en el Colegio Santa Olalla de Gijón, se ha producido una escena propia de cine de terror.
Bueno, sí, porque todos pensamos inmediatamente en la película Los pájaros, de Alfred Hitchcock, que yo creo que nos ha condicionado a todos y a muchas generaciones. Bueno, ¿qué ha pasado? Una gaviota ha atacado a un niño de 7 años en el patio del colegio para robarle las galletas que se estaba comiendo. Sí. Las galletas. Bueno, afortunadamente hay que decir que todo ha quedado en un susto. El menor sí que ha sufrido algún rasguño en la mejilla, es decir, que la gaviota iba con todo a por esas galletas y ha podido ser atendido en el propio colegio. Bueno, ahora se encuentra bien, pero vamos, que se ha llevado un buen susto, tanto él como el resto de alumnos y profesores que han presenciado la escena.
Precisamente la persona que lo vio todo y que auxilió a este niño es su profesora, Sonia. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿os habéis recuperado ya del susto de la gaviota asesina o qué?
Sí, sí, ya se recuperó del susto. Nada, estábamos en el patio y estábamos dos profesoras cuidando la zona del primer ciclo. y nos avisó un compañero de él que se le había posado una gaviota en la cabeza y tenía una galleta en la mano, y para quitarle la gaviota, pues la galleta pues se posó en la cabeza, y al marchar le dio con la pata en la mejilla.
Ah, o sea, que eso fue lo que le provocó el rasguño, el que la pata le dio en la mejilla al irse, ¿no? Al volar otra vez.
Eso sí, ya. Eso sí.
Oye, pero y entonces, ¿se puso en la cabeza del niño la gaviota para robarle la galleta? Eso sí.
Eso, claro, sí, se acercó, y entonces para cogerle la galleta, pues le dio con la pata.
¡Qué tía! ¿Se llevó la galleta, por cierto?
Sí, creemos que sí.
Bueno, ¿y el niño qué tal? ¿Se asustó mucho, pobrecito?
Nada, bien. No, porque fue visto y no visto. Se posó, la cogió y marchó. Entonces, claro, en ese aleteo fue cuando le dio. Y luego nos vinieron a avisar, nada, tenía un rasguño en la zona de la mejilla, y le pudimos curar, bueno, desinfectar un poco la herida, y nada, todo quedó en un susto. Lo que pasa que, bueno, él no se lo esperaba tampoco, porque hasta entonces las gaviotas, bueno, pues cuando están en el recreo, están pendientes, hay alguna que se ponen en los tejados para vigilar cuando cae un trozo de comida, y luego esperan a que se vayan los niños para recoger las migas. Además es un colegio que está muy próximo al mar, entonces tenemos, gran cantidad de gaviotas que vienen, y ya saben cuándo venir, la hora del recreo y todo. Entonces tenemos alguna asidua que se pone arriba en la zona del tejado y que vigila todos los días a ver cuándo salen los niños y tal. Y lo que pasa que hasta ahora nunca había pasado que fuesen directamente a coger la comida de una persona.
Claro, lo preocupante es eso, Sonia, que podéis estar acá, allí en Gijón, pues estáis acostumbrados a las gaviotas, incluso a que se posen en el techo del colegio para esperar a que acabe el recreo, pero hay un cambio de comportamiento desde el momento en el que ya no esperan a que acabe el recreo para ir a por las migajas, sino que van a por un niño con la galleta en la mano. O sea, no sé, nos han explicado, a lo mejor hay algún veterinario, un zoólogo que os pueda explicar si pueden mutar hacia un comportamiento alienígena, mutante.
Poco más agresivo, ¿no?
Sí, no lo sabemos. Yo creo que puede ser que estén más acostumbradas, y a la gente cada vez está más acostumbradas, porque también en la playa observamos cómo cuando están en la zona de la playa ya se acercan a las toallas de la gente también a recoger las cosas. Entonces, bueno, están muy acostumbradas a las personas y supongo que cada vez van viendo que se pueden acercar más. Entonces...
Si es que la confianza da asco, Sonia, así que con las personas y con las gaviotas.
Ay, qué bueno. Pero de todas maneras, sí es verdad, o sea, lo que sí lleváis observando desde hace tiempo, al menos en vuestro colegio, porque como tú dices, es un colegio que está muy cerca del mar, que esas gaviotas saben perfectamente cuál es la hora del recreo y se ponen arriba esperando a ver si los niños, después de comer sus bocadillos, sus galletas o lo que sea, pues cae algún resto, se dejan algo... Y cuando los niños vuelven a clase, entonces las gaviotas bajan y se comen todo lo que pillan del patio. Eso lo hacen siempre.
Sí. De hecho, tenemos varias gaviotas que ya se ponen arriba en los tejados y están observando. Y luego ya bajan. Pero sí, saben perfectamente cuándo salen los niños y cuándo se van y cuándo quedan los restos de comida.
Sí, tremendas, sí.
Pero vamos, los niños siguen saliendo con normalidad y no, los padres tampoco han que hayan entrado en pánico, ¿no? O sea, que no ha habido ningún problema.
No, de hecho era una familia muy amable que nada, nos dijo que, bueno, que son cosas que pasan, que ahí no podíamos hacer nada nosotros y que, bueno, con que haya quedado en un susto y ayudamos al niño y todo quedó ahí en un susto, entonces no pasó nada.
Qué bien.
Pero bueno, sí que es verdad que eso, ya habíamos comunicado la importancia de cerrar la pista por los laterales para que no ocurriesen estas cosas, porque las gaviotas y las palomas se cuelan por dentro de la pista y, bueno, tenemos una red también, pero se cuelan ahí dentro y entonces ahí, pues tanto cuando hacen sus necesidades, hay veces que hay hasta nidos de palomas arriba. Entonces, claro, eso vivimos con esa situación. Entonces, que la pista se pudiese cerrar por los laterales es una solución para que los niños al menos puedan merendar dentro y disfruten de su tiempo de recreo pudiendo comer a salvo.
Claro, sin tener que estar espantando a las gaviotas todo el tiempo, pobrecitos, que tienen que estar pendientes de eso para poder seguir jugando. Oye, Sonia, ¿tú eres de Gijón de toda la vida?
Sí. Bueno, soy de un pueblo que se llama Luanco.
Bueno.
Pero sí, ¿no? Vivo aquí en Gijón.
¿Y tú has observado que el comportamiento de las gaviotas es cada vez más, no sé si agresivo, pero bueno, que cada vez se atreven más?
Sí, yo creo que sí. Están muy acostumbradas a convivir con la presencia humana, entonces cada vez se van acercando más y tienen más confianza. Yo lo observo sobre todo eso en verano, en los pueblos de costa, también se acercan mucho. Entonces, claro, al final están muy acostumbradas a estar con nosotros. Y claro, al final cuando hay comida de por medio, pues cuando entran.
Sí, pues la comida desde luego son capaces de cualquier cosa, como esta.
A los que somos de Secano nos hace mucha ilusión ver a la gaviota, aunque en Madrid también se ven.
Sí, pero a los de allí a lo mejor no.
Pero ahí igual no es un animal.
Bueno, pues nos alegramos que al final se haya quedado solo en un susto y que no vaya más la cosa. Sonia, profesora del Colegio Santa Olalla de Gijón, muchas gracias,
¿eh? Bueno, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, qué barbaridad. Bueno, te estamos preguntando, no sé si habrás vivido un episodio como este alguna vez, tú que nos escuchas. En cualquier caso, hoy hablamos de pájaros, si te gustan, si no, si los tienes en casa.
¿Te has enfrentado a un buitre alguna vez?
Por ejemplo, 618-83-15-83.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La investigación del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sigue su curso. Este jueves, con el interrogatorio como testigos de la Fiscal Superior de Madrid y del fiscal del caso. Todo ello como antesala del interrogatorio al propio Álvaro García Ortiz, que tendrá lugar el próximo 29 de enero, sobre su papel preeminente, dice la UCO, en la filtración de datos tributarios confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y todo cuando en otra sede judicial, los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, esta mañana ha acudido a declarar Íñigo Errejón y también la actriz Elisa Mulia por la denuncia de agresión sexual que ella interpuso contra él. Errejón ha reaparecido 3 meses después del estallido de este escándalo que le ha costado su carrera política.
En primer lugar, este es un día esperado y en particular es un día muy esperado por mí. En segundo lugar, es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez. Así que, como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar en primer lugar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez.
Entre tanto, en su casa de Waterloo, en Bélgica, Carles Puigdemont ha recibido a Oriol Junqueras. Pese a las diferencias, que no han ocultado nunca, aseguran que ambos han iniciado un trabajo coordinado con objetivos compartidos. Y en esas estaban cuando el fugado de la justicia española se ha encontrado con que la mesa del Congreso aplaza la decisión sobre si Pedro Sánchez se somete o no a una cuestión de confianza, como exige Junts. Puigdemont se lo exige, entre otras cosas, para negociar su apoyo a los presupuestos. El ministro Ángel Víctor Torres llama a seguir negociando.
Nosotros hemos negociado con Junts muchísimas cuestiones y lo hemos cerrado con acuerdo y yo espero que todo ello se mantenga, lógicamente, y que ante una situación determinada que ellos han pedido, en un debate sobre una moción de confianza, esto no sea una situación que lleve consigo a que todo lo que se ha construido y lo que podemos construir en el futuro, pues no se lleve a cabo.
Y miles de personas se dedican al cultivo y producción del cacao en todo el mundo. En países como Colombia, Panamá o República Dominicana es una gran fuente de ingresos, pero también es un motor de transformación social. La Fundación Microfinanzas BBVA está presente en estos países donde, gracias al apoyo prestado, muchas familias han podido prosperar. Familias como la de Constantino, él es de Panamá, es indígena y, como ha explicado a COPE, gracias a ese apoyo ha podido cumplir su sueño.
En el cultivo del cacao, en el caso nuestro, es una transición de generación a generación. Cumplir uno de los sueños de poder educar a nuestros hijos, poder preparar a nuestros hijos a través del cacao, a través del chocolate, y que la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestra familia y la generación siga mejorando cada día más.
Y esta mañana, debido a una caída en la casa de Santa Marta, el Papa Francisco ha sufrido una contusión en el antebrazo derecho. No constan fracturas, pero el brazo ha sido inmovilizado como medida de precaución.
Los graves riesgos para la salud que conlleva la obesidad, especialmente en la infancia, por su persistencia y por su tendencia a la cronificación, van calando en la población. Pero todavía hoy el 16% de los niños en España tiene esta enfermedad, porque así hay que llamarla. Es un 1,4 puntos menos que hace 4 años.
otro 20% de los niños de entre 6 y 9 años tienen exceso de peso, según el último informe Aladino del Ministerio de Sanidad. Son 3 puntos menos, es verdad, que en el estudio anterior. Bueno, los datos, como vemos, estos datos han mejorado, pero con ese 36% de niños con sobrepeso y obesidad, y según los expertos consultados por COPE, siguen siendo absolutamente inaceptables. Julio Álvarez es coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría.
Poco a poco estamos consiguiendo que nuestras intervenciones tengan cierto efecto. Lo único es que el esfuerzo es desproporcionado para el resultado.
Consideran que tenemos que seguir avanzando. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque es mucho lo que está en juego.
Sí, más que el peso y el índice de masa corporal o el percentil. En el caso de los niños, que tradicionalmente han servido para determinar si una persona es obesa o no, lo que importa, según el último consenso médico, es el porcentaje de grasa corporal acumulada en torno y dentro de los órganos, porque es la que va a generar graves problemas que no solo afectan a la calidad de vida de las personas, sino que está también relacionada con más de 200 enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión, pero también complicaciones en el corazón, el hígado, los riñones o el páncreas, y mayor propensión también a sufrir un tumor.
Antes era un niño gordito, un niño rellenito, un niño sanote, pero la realidad es que cuando se acumula un porcentaje de grasa que genera que el metabolismo del organismo cambie, que genera una sobrecarga mecánica sobre los niños, sobre sus piernas, sobre su sistema respiratorio, y que además va a afectar a la regulación del apetito y a la autoestima, no se puede considerar más que una enfermedad.
Y lo explica muy bien el doctor Álvarez. Pero la obesidad carece de momento de un reconocimiento como tal enfermedad crónica en España. Y eso es lo que lamentan desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Se produce por causas multifactoriales, en buena parte genéticas, y tiene unos mecanismos que dificultan la pérdida de grasa corporal, que es justo lo que se persigue.
Y para evitar llegar a esa situación, la mejor baza que tenemos es, sin duda, la prevención. Pero cuando ya el sobrepeso se va instalando, lo recomendable es tomar cartas en el asunto y hacerlo cuanto antes, como explica la endocrino María Zelmira Bosch.
Cuando tú ves un aumento exagerado en un corto periodo de tiempo, si de un año al otro ves que ha aumentado mucho de peso, es alarmarse, es el momento de ocuparse, ¿no? Y de ver qué está pasando en la familia y qué es lo que falla.
Otro de los retos pendientes es llegar a las familias vulnerables con mayores tasas de obesidad y de sobrepeso que el resto de la población, y donde los datos no están para nada mejorando. Solo uno de cada dos niños en hogares con rentas por debajo de los 18.000 euros tiene un peso considerado normal, 18 puntos menos que en los hogares con ingresos que superan los 30.000 euros. Consumen menos fruta y verdura y más bebidas azucaradas, cuyo consumo se ha multiplicado por 8 en los últimos 4 años. Fomentar hábitos saludables en la escuela y garantizar que los menús sean equilibrados es una gran ayuda, pero hay que ir más allá.
Muchas veces la intervención hay que hacerla sobre los padres, porque son los padres los que van a diseñar el menú del niño, son los padres los que van a acompañar al niño a hacer actividad física y, sobre todo, son los padres los que tienen que dar ejemplo. En el caso de los adolescentes sí nos centramos en él, porque el efecto que pueden tener los padres sobre los adolescentes es menor.
Es importante empezar por no culpar a las personas con obesidad, perseguir el bullying, por ejemplo, y ayudarlas a salir de la obesidad, porque es importante para que lo consigan. Es difícil también, y es difícil, pero no es imposible. Eso requiere una intervención integral a cargo de equipos multidisciplinares, que son los que deben valorar el posible recurso a fármacos, que de momento solo están indicados para mayores de 12 años, ¿eh? Y que tampoco financia la sanidad pública. Ese es otro de los retos pendientes, junto a esa atención personalizada que necesitan los afectados.
Bueno, pues nada, habrá que seguir hablando de estas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Es ayudando. Importante, desde luego. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Este es un dato preocupante. Casi la mitad de los jóvenes españoles vive en una situación de mayor o menor grado, pero de ansiedad, de desánimo o de pesimismo, porque no ve un futuro. La premisa de que el empleo está mal, de lo poco que van a ganar, les acompaña constantemente, y eso va unido, claro, a la ya manida afirmación de que los jóvenes de ahora llevan una mejor vida que las generaciones anteriores.
Yo sí que me noto que tengo más ansiedad que antes y, bueno, se sobrelleva, pero la terapia ayuda mucho.
Justo, la gente que no pide ayuda es la que peor está, yo creo. Es algo súper importante, algo súper bueno, es que, joder, aunque estés fenomenal, ir al psicólogo, pues mira, como quien va a hacerse una revisión.
Son Víctor e Irene, son dos chicos jóvenes, universitarios, que forman parte de esa generación a priori que parece tenerlo todo y, sin embargo, una generación en la que solamente el 30,8% cree tener una buena salud mental, según una encuesta de la Confederación de la Salud Mental en España del año pasado. Realmente se trata de unos datos preocupantes, ¿eh?, y que nos hacen preguntarnos hacia dónde nos dirigimos como sociedad si el futuro se encuentra en manos de una angustia que se acrecienta entre nuestra juventud. Bueno, para hablar precisamente sobre la salud mental entre los jóvenes de nuestro país, contamos con Higinio Marín Pedreño. Es filósofo y rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. Higinio Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Higinio, ahora aparecen los problemas de salud mental cada vez antes en los adolescentes, a partir de los 12 o 13 años. ¿Cuál es el motivo de este cambio social?
Pues, como se suele decir, es multifactorial o multicausal. Es muy difícil de cerrajar las razones. Pero, en general, es fácil avistar que el régimen de la vida en nuestras sociedades debe de contener elementos nocivos y patógenos que hacen que la vulnerabilidad, la lacerabilidad de nuestros estudiantes pues plantea dificultades a un equilibrio emocional, también un equilibrio. De todas maneras, hay que tener en cuenta, y creo que es un asunto importante, que nosotros tendemos a psicologizarlo todo, ¿no? Eso que decía ese corte que habéis colocado de que vamos al psicólogo, no estoy en contra de que se vaya al psicólogo. Lo que quiero decir es que la salud humana requiere de muchas más cosas que las que su sanitarización o su medicalización pueden suscitar. Sí. La salud mental humana necesita marcos de sentido. Marcos de sentido que den respuesta a la incertidumbre e inquietudes humanas que son de largo aliento. Lo cual no quiere decir que a cualquiera de nosotros no nos pueda venir bien, como le viene bien a nuestros universitarios, una ayuda o la otra.
Sí, a veces,
pero me parece que esto hay que tenerlo en cuenta.
A veces se habla de una sociedad terapéutica y supongo que el ideal es buscar el equilibrio entre los que dicen que es que son muy blanditas las nuevas generaciones, que se quejan de vicio, que lo de antes sí que era duro, y los que directamente van al psicólogo pues porque la chica que le gusta o el chico que le gusta pues no le corresponde. Es decir, que tiene que haber un término medio. Pero usted que tiene contacto directo con ellos a diario, con jóvenes universitarios, ¿cuáles son los problemas que nota que aparecen con más frecuencia y que justifican o desencadenan esa angustia o esa sensación de angustia permanente?
Mira, no tanto por ser profesor y rector, sino por ser ya mayor y estar dando clase 30 años en la universidad, a mí uno de los rasgos, no es masivamente mayoritario, pero uno de los rasgos caracteriológicos, conductuales, que me parece que más ha crecido más intensamente en la apatía. Una cierta parálisis del deseo, también de las emociones, de las motivaciones, que genera unas miradas que no incorporan la pregunta, la curiosidad, el interés, el apasionamiento, el descubrimiento de incitaciones en la realidad para tomar una actitud activa e interesada. Y me parece, además, esto es una conjetura filosófica, que el crecimiento de la apatía es correlativo a la precocidad, y en particular a la precocidad afectivo-sexual. Me parece, tengo la impresión de que fenómenos como las cuasi adicciones, el acceso muy precoz a la pornografía, el consumo en forma efectiva de consumición de la sexualidad, de propuestas de experiencia y de vivencia del propio cuerpo y de las propias emociones, esos términos resultan devastadoras en la focalización cognitiva del sujeto y volitiva hacia el interés por cuestiones, por las propuestas vitales que genera la vida, que generan las oportunidades en su recorrido juvenil.
Don Eugenio, usted...
Y ese asunto me...
Sí, no, usted es que tenemos un poquito de prisa, pero usted ha participado en el último encuentro de delegados de pastoral universitaria para hablar precisamente de claves de salud mental. ¿Qué retos, así resumidamente, se le presentan por delante a los chicos de nuestro país?
Pues mire usted, cuando hay un accidente y una catástrofe, sabemos y agradecemos que las administraciones públicas o incluso organizaciones de voluntariado mandan psicólogos. Y está muy bien y realmente cumplen una función que hay que elogiar y que tiene su lugar. Pero la muerte, el dolor, el sufrimiento, la contrariedad y las frustraciones de deseo necesitan marcos de sentido amplios. Está muy bien que ayudemos a vivir las fases del duelo a los deudos, pero la muerte plantea incógnitas que no resuelve ni cura el duelo.
Claro.
Como no la plantea el sufrimiento, como no la resuelve tampoco en la frustración del deseo. Una vida sin horizontes, que no se desenvuelve en marcos de sentido, que son capaces de dar respuesta, capaces de dar esperanza a esas experiencias que son ineludiblemente humanas, constitutivamente humanas, es siempre una propuesta deficitaria que se convierte en una de las causas de una salud eficiente.
Desde luego es un tema interesantísimo para tratar en profundidad. Higinio Marín Pedreño, filósofo, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Es momento ya también de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Esta mañana he buscado rápidamente algún eco de la ansiada noticia del alto el fuego, que esperemos que se confirme, en la única parroquia de la Franja de Gaza, y la he encontrado. La revista Mundo y Misión, del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, ha conseguido hablar con el padre Gabriel Romanelli. El alto el fuego no es la solución al conflicto, pero es un paso absolutamente necesario, ha dicho, y añade que cada día, cada hora, es necesario rezar por la paz. No oculta que la situación sigue siendo muy, muy, muy mala, tres veces muy. El paisaje lo componen escombros sobre escombros, no queda nada, solo desolación, hambre y enfermedad. En el recinto de la parroquia de la Sagrada Familia permanecen unos 500 cristianos. Han tenido que transformar las aulas del colegio en habitaciones, pero aún así intentan garantizar la enseñanza para que los niños no pierdan el curso escolar. Estamos muy cansados, confiesa el padre Romanelli, pero intentamos salir adelante con la ayuda que recibimos. Logramos preparar comida dos o tres veces por semana y luego nos organizamos con pequeños fogones donde la gente se turna para cocinar lo que nos llega del Patriarcado Latino de Jerusalén. Y con eso ayudan también a miles de habitantes del barrio. Cada mañana, después de la oración, el párroco comienza el día visitando a los enfermos, algunos muy mayores y postrados en cama. Reconoce que el sufrimiento es grande, pero intentamos resistir y mantener viva nuestra vida de fe, porque es el motor más profundo que tiene el ser humano. Celebra la misa todos los días y gracias a las monjas organiza actividades para los niños. Oramos mucho y seguimos esperando en el Señor. Las esperanzas humanas pueden fracasar, pero la esperanza en Dios nunca falla. Bueno, hoy escuchamos muchos análisis interesantes y necesarios, pero es bueno, imprescindible, escuchar esta voz, la voz de la fe que atraviesa los escombros, que siembra la esperanza.
¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Su vida se rige por un solo principio.
Tengo que seguir.
Donde Van Damme las toman.
¿Te acuerdas de mí?
Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona?
He sido un chico malo.
Y Cyborg. Dos de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes que moverte hoy con el coche por Madrid, ten en cuenta que se está aplicando esta jornada un recargo en las tarifas del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, porque ayer miércoles se superaron los 70 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, es decir, ha subido la contaminación. Es la primera vez que se activa esta tasa dinámica desde hace más de un año. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, este incremento oscila entre un 60 y un 100% en función de cuánto se supera ese límite. La tarifa se implementó en enero de 2022 para contribuir a reducir las emisiones contaminantes en la ciudad. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha explicado que esta tarifa se ha aplicado debido a unas condiciones de mala ventilación atmosférica.
Hoy se ha activado la tarifa dinámica del SER, fundamentalmente por unas condiciones de mala ventilación atmosférica. Hay un fenómeno que se produce a veces en estas épocas de inversiones térmicas y por lo tanto, pues de manera automática entra en vigor esta parte del protocolo, y lo que significa fundamentalmente es que se modifican los tramos tarifarios.
Tenlo en cuenta por si tienes que moverte en coche. Y en este segundo día, con las obras de soterramiento de la 5 Pilar, el tráfico en esta autovía ha caído un 25%, según el Ayuntamiento de la capital, un punto por debajo con respecto al día de ayer. Se ha detectado un adelanto también de la hora punta y también un aumento, claro, lógico, de las vías alternativas, como por ejemplo la A42, aunque en general los madrileños están optando preferentemente por el uso del transporte público. Fíjate, se ha aumentado en un 60% más en cercanías con respecto a la semana pasada, o 151% más el número de viajeros en el intercambiador de Cuatro Vientos. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que se va a reunir con los vecinos afectados por la falta de aparcamiento en este intercambiador. Claro, este intercambiador lo utilizan los vecinos y ahora hay mucha gente que llega ahí desde otros puntos de la comunidad para coger el tren o el autobús, y claro, a ver, ahora hay una falta de aparcamiento.
Hombre,
importante.
Es que estas son las cosas que también hay que prever cuando pasan estas cosas, pero no solo estas cosas, los aparcamientos en los intercambiadores.
Eso es.
En las estaciones de tren de cercanías también de la periferia, los aparcamientos disuasorios, en los que claro, yo creo que efectivamente pues hay un déficit de plazas, pero bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Precisamente estamos con el tema del tráfico y si están unos sitios saturados o no, pues vamos a averiguar cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Madrid. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar de salida de Madrid ya por la 4 a su paso por Getafe. Van a encontrar hasta 2 kilómetros de tráfico lento en este punto. Además también dificultades, pero de entrada por la 6 a su paso por Aravaca. Ya en el resto de carreteras por el momento se circula con normalidad y sin incidencias.
Pues muchas gracias. Y Mónica, ¿qué nos cuenta ahora Óptica Roma?
Mira, pues te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, claro que sí, de Óptica Roma. Pues que no te conformes solo con ver bien, además tienes que proteger tus ojos y disfrutar de moda y comodidad en las mismas gafas, con las lentes Transitions, que cambian de color con el sol. ¿Sabías que existen estas lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores? Pueden ser azules, verdes, ámbar, para que te las pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores y te protejas de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos, sin renunciar a nada, con las nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2025. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír.
Si eres cafetero, hay buenas noticias para ti y también para tu corazón, ¿sabes? Y es que según un estudio médico realizado en Estados Unidos y respaldado por la Sociedad Española de Cardiología, tomar una taza de café o varias por la mañana protege de las enfermedades cardiovasculares, Mónica.
Pues sí, Pilar, es curioso esto. Tiene un factor de carácter cardioprotector. Reduce un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral y hasta en un 20% cualquier otro tipo de dolencia.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pero a ver, es que el corazón de todas formas nos puede fallar en cualquier momento. En nuestro país se producen 50.000 paradas cardíacas al año. Y gracias a los desfibriladores de Protege tu Vida, estamos más tranquilos, ¿verdad?
Claro, pero es que la mayoría nos ocurre fuera de un hospital, si no estaríamos salvados, ¿no? Y muchos en los hogares. Hay un infarto agudo de miocardio, conlleva esa parada cardíaca y hay que actuar rápidamente. Si esperamos a los servicios de emergencia, probablemente van a llegar tarde porque, claro, más de 10 minutos tardan y el cerebro no aguanta. Colocamos el desfibrilador, va a dar la corriente necesaria solo si es necesario y vamos a conseguir que ese corazón salga para adelante.
Claro, aparte el desfibrilador de Protege tu Vida, que es muy fácil utilizar y muy muy intuitivo, y además solo actúa en caso de ser necesario. Adolfo, también para tener un corazón sano es importante pues vigilar su ritmo, ¿no? Para evitar las peligrosas arritmias, y las podemos controlar de manera sencilla gracias al electrocardiograma de Protege tu Vida. ¿Cómo funciona?
Sí, esto es un aparato muy novedoso, muy sencillo de utilizar, porque en tan solo 30 segundos, colocando dos dedos, vamos a tener un electro, que no se lee el electro, no nos preocupemos, porque él te va a decir con una carita si está bien o mal. Si hay arritmias, hay que saberlo, hay que decir eso al médico, porque son las causantes de los ictus. Se genera un coágulo y nos puede ir al pulmón o al cerebro. Así que este aparatito es uno más que se va a añadir junto con los tensiómetros que ya todos conocemos para que sepamos si tenemos o no arritmias.
Oye, Adolfo, ¿y dónde podemos conseguir ambos productos? Y además, ¿con qué ventajas?
Pues mirad, hay un teléfono que es completamente gratuito. Os invito, oyentes de COPE, que llaméis y lo preguntéis todo, porque además vais a tener un 30% de descuento, tanto en el desfibrilador como en el electro. Y además os regalamos el tensiómetro que habla. Así que marquemos ahora al teléfono completamente gratuito de Protege Tu Vida, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061. Aprovecha estas ventajas y, claro, protege tu vida y la de los que más quieres. Gracias, Adolfo.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Por mí te vieron, déjame decirte.
Hay que hablar de fútbol, ¿no, Mónica? O ya una vez que juega el Atlético.
No, pero yo de lo que va a pasar esta noche, ya que está aquí Jorge, que no sé si nos está escuchando.
Lo que te gusta es provocar a Jorge Bustos.
Que juega hoy el Madrid, ¿hoy qué va a hacer?
Desde que los del Atleti han ganado ese torneo de absurdo, que es el campeonato de invierno, estáis subidísimos.
O sea, de verdad, qué cosa.
Pero ¿qué es eso?
No lo podéis soportar.
El hielo se derrite también, Mónica.
¿Contra quién juega el Madrid, el Real Madrid en Copa del Rey?
No lo sé, no estoy segura. Contra el Celta.
Ah,
eso.
Espero que no hagan el ridículo. Yo
el hombre. Y también juega el Rayo Vallecano y estaremos muy pendientes, por supuesto, de todos los partidos desde las 7:30 en tiempo de juego de COPE.
Muy bien, gracias, Mónica. En 20 minutos, de nuevo la información local. Sigues en Mediodía COPE.